COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias. De los tribunales llegan los últimos acontecimientos. El primer juicio contra el exalcalde de Cudillero, contra Francisco González, se celebrará el 26 de mayo. Además, el TSJ acaba de anular la reunión que la gestora Pisueta tiene previsto celebrar mañana. Ha dado la razón a PP y a Foro. Es día también de reacciones a los nuevos criterios de la PAC. El Principado aún no sabe el dinero que habrá para ayudas directas y no cree que ningún ganadero asturiano vaya a perderlas. Los sindicatos en general contentos unos más que otros. Caso Niemeyer. La exfuncionaria Marta Renedo dice que no tuvo nada que ver con las subvenciones del centro avilesino, aunque sí firmó un requerimiento para adelantar un pago de 500.000 euros. Y la actualidad también se mueve en tren. El que ha llevado hoy a casa hasta León para denunciar el abandono que sufre el proyecto del AVE y la insolidaridad del PP y el PSOE con asturianos y leoneses. Hay noticia destacada también en el deporte que hemos adelantado en COPE. Carlos Andrés Llamas, el Caudal, tiene nuevo entrenador.
Está muy cerca de cerrarlo, todavía no es oficial, pero esta mañana el entrenador Miguel Ángel Álvarez Tomé ha estado en Mieres cerrando su incorporación al Caudal. Álvarez Tomé ha entrenado, entre otros, al Zamora, la Cultural o el Alavés y viene con el reto de salvar al Caudal del descenso a la tercera división. Y en el Sporting, Alex Barrera evoluciona bien de su lesión en el tobillo y Canella ya trabaja con el equipo. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias, hoy con entrevista al exjugador mexicano del Real Oviedo, Chepo de la Torre.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Estamos en alerta por nieve y fenómenos costeros. La lluvia va a continuar durante la tarde y los copos caerán a 800 metros. Miramos termómetros, 9 grados en Oviedo, sigue lloviendo.
En Gijón 11 grados, nubes y claros, llueve.
12 grados en Avilés con orvallo intermitente.
9 en Mieres, lluvia intermitente.
Se abren algunos claros en Ribadesella, 12 grados.
La lluvia no se va de Asturias, mañana nos espera otro día de paraguas con máximas más altas, entre los 13 y los 15 grados. La cota de nieve en los 1.200 metros, ahora mismo con cadenas, los puertos de San Isidro, Leitariego, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.
En casa tengo una E, tengo una D, descuento y tengo una P, para ti, EDP.
EDP, hay siglas que significan mucho ahorro para ti, como Fórmula Luz de EDP, que te da un 4% de descuento en luz y un 50% en el servicio de mantenimiento Funciona Luz. Llama al 902-860-860.
Lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias impide a la nueva gestora de Cudillero que se reúna mañana. No considera que haya un gobierno todavía, según lo que ha pedido el Alto Tribunal Asturiano. Además, ya hay fecha para el juicio contra el exalcalde Pisueto. Ampliamos, Alfredo Oliveros.
El Alto Tribunal Asturiano suspende la sesión extraordinaria prevista para mañana por entender que la constitución de la Corporación Pisueta está pendiente de un recurso. De modo que el Partido Socialista, una vez más, se queda sin la posibilidad de nombrar nuevos cargos y liberados. El TSJ responde así a un recurso interpuesto por Foro y por el Partido Popular. Carmen Pérez de la Mata es portavoz popular.
Quizás todavía más grave la connivencia de la Secretaría Municipal, que debiera de haber aconsejado, como es su labor, de que no se debería de convocar ese pleno, y menos con carácter extraordinario y urgente.
Además, Cudillero también es noticia porque se ha fijado fecha para sentar al exalcalde socialista Francisco González en el banquillo. Será el próximo 26 de mayo, con jurado popular por una denuncia interpuesta por el jefe de la policía por supuestas exacciones. Todo esto ocurre en un día en el que los pisuetos se despiertan con la noticia de que el exalcalde Ignacio Fernández dio orden de que se llevaran a su domicilio particular el ordenador de este agente de policía.
Caso Niemeyer. La comisión que investiga las cuentas del Centro Cultural de Avilés ha escuchado hoy a la exfuncionaria Marta Renedo, que fue jefa de servicio en la Consejería de Cultura y principal imputada en el caso Río Pedre, que ha contado Carlos Fernández.
Sí, asegura que en muchos casos el pago de las subvenciones nominativas se hacía al 100% por adelantado, insistiendo en que desde la Consejería hay obligación de conceder esta subvención, porque así lo estipula la Ley de Presupuestos Generales. Marta Renedo añade que durante el periodo de su cargo, hasta agosto de 2007, no tenía atribuida ninguna competencia en materia de subvenciones y no participó en la gestión del Centro Cultural, respondiendo a la pregunta de si durante su cargo se adquirió mobiliario para la Fundación.
Lo ignoro porque, insisto, es decir, el servicio no participó nunca ni en la gestión ni en el funcionamiento del Centro Cultural. De hecho, además, quiero recordar que lo que es la obra se inició en el 2008, la obra, y la fundación, pues no recuerdo No recuerdo porque nunca participé.
Muy bien, pues muchas gracias.
Previamente a Marta Renedo comparecía la actual diputada popular Emma Ramos en calidad de antigua interventora general del Principado. Ramos señaló que las subvenciones de las que la Fundación recibió durante 2007 y 2008 probablemente podrían haberse auditado.
Hoy el PP pide que se constituya una nueva comisión de investigación en el Parlamento asturiano. Sería para esclarecer las supuestas irregularidades que vienen denunciando en la Sociedad de Telecomunicaciones del Principado, donde su exdirector Juan Manuel Rodríguez Bañuelos habría adjudicado contratos a la empresa de su hijo. Dicen en el PP que el gobierno de Asturias lo sabía desde hace un año y que nada ha hecho. Y hay noticia también que nos llega del Parlamento asturiano. Todo apunta que al final, el viernes, habrá sesión plenaria. Lo está analizando y abordando hasta ahora la Junta de Portavoces, aunque de momento no está fijado el orden del día. Viaje en tren de Francisco Álvarez Cascos hasta León para denunciar el abandono que sufre la alta velocidad entre Asturias y la comunidad vecina. Asegura el presidente de Foro que ni es el proyecto diseñado en su día, que desde 2006 se conocen las filtraciones de agua en la variante de Pajares y que además está al fondo de saco de la estación leonesa. La culpa, ha dicho in situ Cascos, es de Zapatero por autorizarlo y del PP por consentirlo. Un problema de insolidaridad y desvertebración nacional.
Porque no es que los gobiernos de Zapatero primero y de Rajoy después desatiendan una reivindicación de leoneses o de asturianos. Es que estos gobiernos están desmontando, es decir, están expoliando lo que León y Asturias ya tenían desde el año 2000 con la inclusión de la línea en la red europea de alta velocidad.
Reacciones en Asturias al reparto de los fondos de la PAC, la política agraria común. El Principado aún no sabe cuánto dinero habrá exactamente para ayudas directas a los ganaderos. La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, advierte al Ministerio que estará vigilante para que nadie pierda dinero.
Muy atentos a que la ganadería de Asturias no pierda ni un euro, en todo caso que mejore su posición frente al estatus actual, y a exigirle al ministro Cañete que haga efectiva su palabra, la que comprometió aquí en Asturias, en la que dijo que ningún ganadero asturiano iba a perder fondos.
En principio, ningún ganadero asturiano perderá las ayudas que venía cobrando, y a falta de cerrar el último año fiscal, el Principado cree que todos podrán acreditar que un 20% de sus ingresos proceden de la actividad agraria. En total, a Asturias de la PAC le tocan 325 millones de euros. Los sindicatos están en general contentos. Asaja y UCA creen que Asturias no ha salido mal parada, aunque a Mercedes Cruzado de COAG le preocupa que el Principado tenga que asumir el 70% de los fondos de desarrollo rural.
En un momento como el actual, que aquí en Asturias no tenemos ni siquiera presupuestos, pues nos hace dudar mucho de que se pueda asumir eso. Es buena noticia que tengamos casi 20 millones más de euros para desarrollo rural, pero la dificultad ahora está en saber si se van a poder asumir esa cofinanciación o no.
Otra de dinero. El gobierno del Principado ha decidido vetar la propuesta planteada por Foro Asturias para rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Alega el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que de hacerlo perderían 6,7 millones de euros, y niega que Asturias tenga el tributo más alto en ese capítulo, tal y como argumenta el partido de Cascos.
Son varias las comunidades autónomas que con bases imponibles iguales aplican tipos superiores a los fijados en Asturias. Les pongo algunos ejemplos: Cataluña, Galicia, Cantabria o Extremadura. Además, hay que resaltar que los tipos más altos, en este caso el 9 y el 10%, se aplican en Asturias en menos del 5% del total de las transmisiones sujetas a tributación.
A la consejera de Educación del Principado no le gustan los nuevos criterios de las becas Erasmus, que reducen la estancia de los alumnos en el extranjero. Aseguran a González que estamos ante un recorte encubierto de las ayudas, que además choca con la aportación complementaria de 200 euros que concede el Principado.
Además, entra en conflicto clarísimamente con el sistema de becas complementarias que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que exige un periodo mínimo de estancia de 6 meses, justamente para cumplir con los objetivos para los que estaban previstos las becas Erasmus, justamente para cumplir con el objetivo de aprender y no que sea meramente un viaje.
Es día de luto en la localidad de Ables, en el municipio de Llanera, tras la muerte de una niña de 2 años a la que le ha caído encima un televisor en su propia casa tras subirse a una repisa. La familia, propietaria de un conocido negocio de decoración en Oviedo, está completamente destrozada. Tampoco los vecinos se acaban de creer lo que ha ocurrido.
Conocemos la familia y en qué casa es. Nadie se espera que pase nada así. Pensamos que puede ocurrir en cualquier casa, ¿no? Un accidente doméstico y lo puede pasar a cualquiera.
Son casi las 2:20.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Noticias locales ahora en Cope.
Mediodía.
Cope Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Actualizamos la información de Oviedo. Hoy fallecía en la capital del Principado Carlos Menéndez Llanot, uno de los grandes impulsores de la música y el folclore de Asturias. De otra parte, el gobierno del Principado acusa a Foro de obstruir la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. En un instante se lo contamos, antes nos ocupamos del tiempo. El cielo está prácticamente cubierto. La temperatura es ahora mismo de 9 grados. En cuanto al tráfico, la normalidad hasta ahora es absoluta en la capital del Principado. Una mala noticia, el fallecimiento en Oviedo del periodista radiofónico Carlos Menéndez Llanot, impulsor de la música y el folclore de Asturias en la radio y la televisión, así como creador del concurso y muestra de folclore Ciudad de Oviedo, que se ha venido desarrollando en la capital del Principado durante los últimos 22 años. En el terreno político, el gobierno del Principado asegura que Foro pretende obstruir el desarrollo de Luca con su propuesta de llevar ante los tribunales los accesos a las instalaciones sanitarias. El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, considera difícil de entender que una fuerza política trate de retrasar la entrada en funcionamiento de unos servicios que mejoran claramente la calidad de la sanidad de los asturianos.
Ningún planteamiento honrado pudiera poner en duda o pudiera poner en peligro esa cuestión. Por lo tanto, creemos que es una, en este caso, una actitud meramente obstruccionista. El Gobierno va a cumplir con el calendario, en este caso de apertura de Luca, está cumpliendo ya y va a cumplir también con la realización del vial.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo han solicitado al juez que rescinda las operaciones de compraventa de varios inmuebles del complejo Calatrava para devolvérselos a la Sociedad Jovellanos 21 desde el Ayuntamiento. El abogado municipal refleja que el hotel del Calatrava se adquirió en 10 millones por debajo de su precio. También el Ayuntamiento de Oviedo se ha comprometido hoy a solventar en breve la paralización que sufre la Fundación Municipal de Cultura, paralizada por la incompatibilidad de su gerente, Jorge Fernández Ballina, que ha asumido la presidencia del Real Oviedo. El portavoz de Izquierda Unida, Milo Huerta Triqui, lo señala.
Es que había habido un parálisis por la cierta incompatibilidad que le estaba causando al presidente de la misma, de la Fundación Municipal de Cultura, que como se sabe es Ballina, que es a su vez fue elegido presidente del Oviedo y que ese tema se iba a resolver pues en breve.
El Ayuntamiento Betense ha desvelado igualmente hoy que aún no tiene decidido el destino del frontón municipal de las instalaciones deportivas de Otero, que se encuentra cerrado en la actualidad y que se pretende transformar en canchas de pádel. Desde la oposición se recuerda que es la única instalación de este tipo existente en la ciudad y antes de destinarlo a otros menesteres más rentables económicamente, conviene valorar aspectos como el servicio que presta a los ciudadanos. Manuel Ángel Rodríguez, portavoz del Partido Socialista.
Pero bueno, claro, estamos siempre hablando de instalaciones en las que invierten los ciudadanos y que gestionan pues las empresas que legítimamente obviamente quieren rentabilizarlas, ¿no? Pero que al final las rentabilizan solo con un criterio exclusivamente económico, sin tener en cuenta los conceptos de ciudad, que son los que nosotros pedimos que vigile y versión el Ayuntamiento de Oviedo.
Miles de vecinos de los barrios de San Lázaro y Otero en el municipio obetense están preocupados por el estado de la edificación de la Malatería, donde se había prometido la construcción de equipamientos sociales como apartamentos para discapacitados y un comedor, además de una biblioteca y un museo, pero nada se ha hecho realidad todavía. 9 establecimientos de hostelería del barrio obetense de la Florida y de la calle Pedregal sufren el corte de suministro eléctrico por parte de la compañía eléctrica, cuyos técnicos detectaron durante una revisión rutinaria que los contadores estaban trucados. El sector ganadero es también actualidad porque los profesionales de este sector que se manifestaban hace unas fechas en Oviedo siguen reivindicando soluciones para los problemas del lobo. Anselmo García es ganadero de Teverga y portavoz del colectivo Asturias Ganadera, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo? Y me parece que tienen ustedes previsto reunirse con la consejera de Agroganadería el próximo día 29, ¿no? Bueno, ¿qué le van a plantear a la consejera el próximo día 29?
Bueno, pues le vamos a plantear varios asuntos muy, muy urgentes desde hace tiempo.
como la declaración de espacios libres de lobos, es decir, allí donde la presencia de lobos resulta incompatible con la actividad ganadera, porque predomina o por lo menos tiene una presencia importante el ganado menor, ovejas y cabras, como ocurre en la parte del Parque Nacional de Picos de Europa, la parte asturiana, la parte que corresponde al Principado de Asturias, en esa zona la presencia de lobos es incompatible con la actividad ganadera, por lo tanto, esa zona concretamente y posiblemente otras, hay que declarar los espacios libres de lobo y erradicar el lobo de esa zona. Nosotros no queremos que se erradique, que se extinga el lobo en toda Asturias, pero hay zonas muy sensibles en las que la presencia del lobo es incompatible con la ganadería, por tanto, en esas zonas el lobo es excluido.
Anselmo, la situación es preocupante para ustedes ahora mismo, ¿no? Todavía.
La situación es absolutamente preocupante. Es decir, el lobo es una especie oportunista, que a pesar de la persecución a la que estuvo sometida durante años, incluso con venenos y declarada alimaña, no se extinguió, al contrario, mantuvo poblaciones suficientes para crecer en este momento de una manera desmesurada.
Anselmo García, muchísimas gracias, buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General de Lorza. En Viles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El Museo de Bellas Artes de Asturias enriquece desde hoy miércoles con más obras. Amplía ya las colecciones que tiene. Se trata de un dibujo de grandes dimensiones realizado por el artista norteamericano Robert Longo. María Soto, del Museo de Bellas Artes, significa la importancia de esta incorporación y define la obra.
Una obra que realmente impacta. Es un rostro en primer plano de una mujer en la que solo se ven los ojos, unos ojos muy expresivos porque el resto de la cara está tapada por un burka. Una obra de un realismo fotográfico impresionante.
Robert Longo es uno de los nombres claves de la introducción de la posmodernidad en Nueva York a finales de la década de 1970, que se hizo especialmente famoso en los años 80 con su serie de dibujos Men in the Cities y cuya obra se exhibe en museos internacionales tan prestigiosos como el Guggenheim y el MoMA de Nueva York, la Galería Saatchi de Londres o el Centro Georges Pompidou de París. Es tiempo de deportes. Tras varios días de silencio de la plantilla del Real Oviedo, hoy ha hablado Diego Cervero, Carlos Fernández.
Sí, hoy ha hablado el capitán de la plantilla después de varios días. Era una situación complicada, pero bueno, antes te comento que el nuevo asesor deportivo del Real Oviedo, Joaquín del Olmo, ya está pues plenamente implicado en la tarea de conocer de primera mano las necesidades de la plantilla y también a nivel de equipos inferiores, a nivel de cantera. Y como te decía, como comentabas, pues hoy ha hablado después de varios días el capitán del equipo, Diego Cervero, y ha querido dejar constancia, ha querido dejar claro que el equipo, que el vestuario está unido en estos momentos.
Bueno, tuvimos un par de días para que, bueno, calmar un poquitín, una cosa también que se había hablado desde el club, para que, bueno, para estar tranquilos, para que no se pudieran pues igual malinterpretar alguna palabra, tanto de, bueno, en el momento igual después del partido o en la previa por la tensión.
Hoy en Deportes Cope Asturias, a partir de las 3:20 de la tarde, estará el que fuese jugador del Real Oviedo la temporada 88-89, el mexicano Chepo de la Torre, que nos va a contar bastantes cosas de Joaquín del Olmo, al que le une una buena amistad, y también del grupo Carso. Y una cosa más, en cuanto al básquet, con varias bajas, prepara el partido del fin de semana el Unión Financiera Oviedo Baloncesto frente al Lleida, un equipo que solo lleva 6 victorias y al que se le ganaba claramente en Pomarín. Bueno, de 12 en este caso. Así que, de nuevo, toca desplazamiento ante el conjunto catalán, una nueva rivalidad después del último triunfo en Pomarín ante el Palencia.
El pianista Juan Barahona ofrece hoy un concierto en el Teatro Filarmónico de Oviedo a las 8:45 de la tarde dentro del ciclo de conciertos que organiza la Sociedad Filarmónica Ovetense. El músico, nacido en París y que vive en la capital del Principado desde que tenía un año, interpretará los 4 Impromptus de 935 de Schubert y la sonata número 29, opus 106, en si bemol mayor de Beethoven. Con este sonido vamos a concluir. De inmediato seguirá la información en los micrófonos de la cadena COPE con Ángel Espósito.